Muchas veces las nuevas generaciones comprobamos, y además con mucha gratitud, que mejoran las compañías. El fundador José Luna, de la empresa de la que ahora le vamos a hablar, no sé cómo se tomará esto, o sí lo sé, seguramente con muchísimo orgullo. Hoy tenemos aquí a su hija, que es Nuria Luna, y que ha mejorado la compañía. Es verdad que el fundador pone los cimientos, pero hay que mejorar y sobre todo hacer de una, lo que ustedes pueden ver o entender como una casa de pinturas, un centro de arte, porque se pueden hacer las cosas con arte o no. Creo recordar que ya estuviste aquí una vez y me quedé alucinada, por ejemplo, cuando me dijiste que hay pinturas que brillan, pinturas que pueden brillar por la noche. Enseguida entendí que sois una empresa y que habías cambiado las cosas para mejor, para hacerlas mágicas. Enseguida entendí que sois una empresa con magia, pero es que es la magia que tienes tú, como vas por la vida, yo creo. Hoy vienes con un compañero muy peculiar.
Sí, así es.
Y eres ilusión pura. Por eso la compañía es lo que es. Les hablo de una de las empresas con más prestigio que tenemos en Valencia y que además mira al mundo. Se llama Pinturas Blatem. No es una casa de pinturas al uso. Y enseguida van a ver por qué. Nuria Luna, buenas tardes y bienvenida. Gracias por estar aquí. Un aplauso para ti. ¿Cómo estás?
Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes. La verdad es que bien, con muchísima ilusión de poder compartir esta tarde con todos vosotros y, como tú bien dices, con la compañía que me traigo.
Hay muchas iniciativas, muchas chuletas que me han traído hoy, sí, porque queremos hablar de todo. Por ejemplo, con un lema que habéis sacado, que es Hazlo con Arte.
Sí.
Vamos a hablar de todo eso, pero sí quisiera que explicaros un poco lo que yo acabo de decir y que a mí me entusiasmó tanto, porque yo soy una persona que me gusta mucho ilusionarme con, sí, las cosas y con el día a día, como tú.
Sí.
Creo que compartimos eso. Y entonces me ilusionó mucho las pinturas que había, que yo no tenía ni idea, y quizá mucha gente de la que nos está viendo tampoco lo sabe.
Sí.
Por ejemplo, esas pinturas que, algunas que nos sorprendan.
Sí, bueno, yo siempre digo que todo es susceptible de ser pintado, absolutamente todo. Todo lo que veas puede ser pintado. Y las pinturas no solo te permiten decorar, sino también proteger todos los espacios. Por lo tanto, en cuanto a decorar, puedes hacer desde, con pinturas, desde pintar una pared y que parezca acero corten. Tenemos pinturas donde cada color está asociado a un aroma. Por ejemplo, el marrón huele a chocolate, el rosa huele a chicle de fresa. Este tipo de cosas son muy innovadoras, muy originales.
Pero eso
rosa
es una
huele
percepción.
A chicle de fresa.
No. Huele.
Es que ellos
huele,
tienen estas cosas que son alucinantes.
Sí, sí. Huele como si oliese un jabón, un perfume, pues realmente huelen. Tenemos pinturas que son con efecto craquelado,
madera,
estucos, madera, cualquier cosa que se te pueda pasar por la mente, lo podemos prácticamente recrear en pintura.
Eso que hemos dicho siempre, esto con una manita de pintura parece otra cosa, pero verdaderamente vamos a crear un material nuevo, por ejemplo, lo del aroma.
Sí.
Es innovador completamente.
Sí, completamente innovador. De hecho, cuando lo desarrollamos ya hace tiempo, fue mi padre, que casualmente no tiene olor, no tiene olfato, pero él dijo, bueno, si los jabones pueden oler,
¿no
¿por qué
olfato,
no las...?
¿Por qué no. tu padre?
Bueno,
porque no tiene, es
porque
así,
no tiene,
hay personas
sí.
que no tienen.
Bueno, él estuvo enfermo y
quedó sin olfato.
Sí, entonces se le ocurrió...
Y justo cuando queda sin olfato se le ocurre hacer las pinturas que huelan a algo.
Sí.
Bueno,
pero
tiene su sentido,
claro,
¿eh?
Claro, dice, si el jabón huele, ¿por qué no las pinturas? Entonces, en aquella época, pues las pinturas se leía... Había muchísima gente que no le gustaba el típico olor de la pintura. Esto es como,
es verdad,
¿me gusta el olor
de
la gasolina o no? ¿Me gusta el olor de la pintura o no? Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que las pinturas huelan a algo? Y así empezó. Esta historia del olor de las pinturas.
¿Os han llegado a pedir, o sea, más allá de lo que tenéis, escucháis propuestas, llega alguien y os dice, oye, me gustaría que esto pintado oliera a qué? A cosas raras que os hayan pedido, no sé.
Bueno, más que...
O sorprendentes.
Bueno, así proposiciones han habido muchas, pero más que olores es a lo mejor pues lo que se consigue quizás con papel pintado o con otros materiales, si podemos conseguir ese tipo de texturas. Porque en el tema del olor no todo el mundo se le ocurre que puedan existir pinturas con aromas.
¿Por qué piensas tú? ¿Por qué será que a los niños normalmente les gusta tanto pintar y se expresan mucho pintando?
Yo creo que es porque, y lo vamos perdiendo conforme nos hacemos mayores, yo creo que es una manera también de tener lo que tú decías, esa magia y esa ilusión, esa de expresar esa creatividad que todos tenemos y que luego, a lo mejor, conforme nos vamos haciendo mayores con todas las responsabilidades que tenemos, pues las vamos cerrando. Yo, afortunadamente, nosotros somos una empresa familiar que nació de mi padre, nació de un pintor. Entonces, nuestro objetivo, el objetivo de mi padre siempre ha sido formular aquellas pinturas que a él le gustaría cuando él era pintor. Entonces, somos fabricantes de pinturas por un pintor para un pintor.
Fíjate dónde está la innovación, esas personas claro. Que son magos, que son innovadores. O sea, tu padre siendo pintor
sí.
Y ha inventado, empezó a inventar y a innovar cuando sí. La innovación todavía no la nombrábamos nadie.
No la entendías como tal, pero claro, mi padre era un pintor que un día decidió comprar Pinturas Blatte, que era una empresa que existía en el Puente de Madera. Él la compró, pero claro, un pintor pues no sabe fabricar. Sabe pintar, pero no sabe fabricar. Entonces él cerró durante 2 años, contrató químicos, etc. Él entendía que necesitaba de un equipo profesional para poder realizar esto que él tenía en su mente y que decía, yo necesito esta textura, este acabado, quiero trabajar la pintura así, quiero que cubra en húmedo, etcétera, etcétera. Y así es como arrancó. Entonces, eso es lo que nosotros, lo que yo tengo en el legado y es lo que seguimos impulsando.
Lo que tú has vivido, y aunque quede mal, lo que tú has mamado.
Totalmente. Yo digo que yo en lugar de sangre tengo pintura.
Claro.
Que la tengo ahí en la retina, ¿sabes?
Claro, desde pequeñita.
Sí, yo lo oía, aunque yo nunca quise trabajar en la empresa familiar, pero yo lo oía, claro, mi padre es pintor y mi padre se dedica por las tardes a pintar cuadros, o sea, es que para él la pintura es su forma de expresarse y su forma de vida.
¿Y tú por qué te subiste a la empresa familiar, al final, que no querías?
Bueno, yo al principio, o sea, yo soy la pequeña de 3 hermanos, entonces, claro...
Además...
Claro, me llevo 6-7 años con mis hermanos, entonces había un momento cuando eres adolescente, hay una barrera brutal, ¿sabes? Eres el último moco y yo recuerdo de estar los domingos comiendo en casa con mis hermanos y tal, y claro, ahí trabajaba mi padre, mi madre, mi hermana, mi cuñado, pues
toda
eso.
La familia,
todos hablando.
La Nochebuena era...
Era un rollo, tú no veías los Simpsons, tú no te enterabas de nada y era horrible. Y entonces
¿y tú
decía,
qué pesado, siempre hablando de la empresa?
Si yo me lié con mi madre para... Yo le decía a mi madre, mamá, vamos a hacerle un motín al papá. Vamos a coger y cuando se ponga a hablar de trabajo, nos vamos. Porque es muy pesado. Yo me he pasado de pequeña, mi padre nos decía, nos vamos de vacaciones. Y era a ver clientes. Y yo digo, eso no es un vacante. Pero claro, es una empresa familiar.
A Mallorca. ¿Por qué Mallorca? Casualmente estaba ahí un cliente potencial en Mallorca.
Exacto. Entonces, pues, claro, yo no quería eso.
Oye, qué crack tu padre, porque por lo menos nos llevaba de vacaciones aunque fuera a ver clientes.
Claro, sí. Entonces, claro, somos todos, pues todos muy cercanos y muy de familia. Y claro, yo no quería eso. Yo decía, a menudo rollo esto.
Te habían hecho aborrecer porque estaban todo el rato hablando de empresa.
Claro. Y luego, por circunstancias de la vida, situaciones familiares, pues en el 20, en marzo, lo cogí yo el relevo generacional, justo 15 días antes. O sea, los días, me acuerdo, 2, 3 y 4 de marzo, estábamos...
Muy bien.
Sí, estábamos haciendo una convención de ventas. Y yo me acuerdo cuando fuimos a comer que veías como los chinos construían un hospital en 10 días. Y tú decías, va, eso aquí no llega. Y yo, que no llega, a las 2 semanas. Y yo digo, ¿y ahora cómo gestiono esto? ¿Qué es un ERTE? ¿Qué es un ERE? ¿Esto de qué va? ¿A mí quién me ayuda? Yo venía del departamento de marketing, entonces...
¿Y qué hiciste?
Uf.
Pues tirar para adelante, la verdad. No veía otra opción. Francamente, mandé a mi padre y a mi madre a casa, más el ERTE que hicimos, que éramos 7 gatos y un perro, trabajando. Y habían días que llegaban pues, pedidos de 1.000 euros. Y yo digo, ¿yo cómo saco esto? Y saco todas las familias.
Claro, estaba todo parado.
Todo parado, no sabías cómo hacer, no sabías qué hacer, tenías inversiones, ¿qué haces? Continúo.
Ostras,
para adelante,
claro.
No continúo, pero si... Claro, yo pensaba, si me paro, o sea, las inversiones al final es a futuro, son proyectos a futuro que si claro. Apuesto por crecer, esto necesito estar ahí. Entonces, no puedo, a ver si se acaba el mundo, pues acaba para todos.
Sí.
¿No? Ya está. Entonces digo, bueno, pues si continuamos en este mundo, pues mejor que nos pilla ya vestidos y arreglados. Entonces digo, pues voy a tirar para adelante. Y así fue. Y al año siguiente vino toda la escasez de materias primas y yo digo, mira, ya me vienen los marcianos y no me sorprenderían.
Y hecho adrede, ¿no? Lo que se decía siempre, ¿no? Ahora solo nos falta una invasión zombie, viene la invasión zombie.
Yo lo que le decía a mis padres en aquella época, yo decía, me podréis haber avisado que gestionar una empresa iba de esto, ¿sabes?
Pero claro, es que te... Pues,
y mi padre, a ver, Nuria,
en un momento...
Claro, y mi padre me decía, Nuria, crisis han habido siempre. Y digo, sí, pero una pandemia mundial no, papá. O sea, ¿tú recuerdas alguna? Me dice, no, vale, tienes razón. Digo, entonces, pues así.
Lo sacaste delante.
Ahí estamos peleando y aprendiendo todos los días.
¿Te gusta tu trabajo?
La verdad es que sí. La verdad es que sí.
¿Por qué?
Porque es súper estimulante y porque aprendes muchísimo. Porque abarcas un montón de áreas. Obviamente no eres especialista en ninguna, pero ya tienes a los especialistas, a los profesionales para gestionarlo y tienes una visión muy global. Puedes hacer un montón de cosas y es muy estimulante. También es lo más difícil, trabajar con personas, ¿vale? Pero a la vez es muy enriquecedor.
La pequeña de tres hermanos, CEO de la empresa, de una empresa importante. Estábamos hablando antes con María José de la mujer y la empresaria. ¿Eso cómo lo has llevado y cómo lo lleva sobre todo la gente que depende de ti?
Bueno, la gente que depende de mí, bien, porque al final me han conocido siempre. Porque todos los veranos llegaban vacaciones.
Y que tenías te ibas que hacer... a ver a los clientes, claro.
Cuando era pequeña me ponían ahí a archivar, claro, facturas y pues estas cosas, ¿sabes? Todos los veranos, pues desde que tengo uso de razón, estabas en tienda o en fábrica. Por lo tanto, ya me conocen.
O en Palma de Mallorca visitando clientes. Es decir, sí, las vacaciones siempre eran muy bien.
Claro.
También te digo que tu padre, que ha sabido muy bien siempre lo que se ha hecho y es un innovador, sí, sí, y un adelanto a su tiempo, por lo que estamos diciendo, también sabía muy bien lo que hacía, teniéndote ahí en la empresa, o bien, ¿no? Te estaba inculcando un poco esa cultura del trabajo y de lo que vale un peine, yo creo.
Sí, sí. Y también otra cosa que nos ha inculcado mi padre y es uno de los valores que llevamos en la empresa es la humildad de decir, oye, siempre podemos aprender, sabemos de dónde venimos, no nos olvidemos de dónde venimos y sabemos dónde queremos ir, pero nunca nos olvidemos de los valores que tenemos. Entonces, eso para mí también es muy importante y es algo que intento también que cale en toda la empresa.
Oye, perdón.
Sí, hablábamos antes de la época de la pandemia, hablabas ahora de valores. Venimos de un año y pico que hemos vivido lo que hemos vivido. Vosotros creo que estáis en Torrén, no sé si os llegó a afectar directamente, pero sois un sector que ha sido muy demandado, muy necesitado, ya no desde una visión de negocio, sino incluso desde ayuda. Hablabas antes de la pintura como arte, pero también como efecto protector. Bueno, es muy evidente las necesidades que ha habido, sobre todo en Lorta Sud, muy cerquita de vosotros. ¿Cómo habéis vivido este año y pico de vorágine y de locura? En primera persona, pero también luego en el sector.
Bueno, la verdad es que, como tú has dicho, una locura. Nosotros, afortunadamente, o sea, estamos en Torrente, en el barranco. Afortunadamente, ese trocito, como estaba un poco más alto, no pasó nada. Afortunadamente. No tuvimos que lamentar ningún tipo de pérdida en la empresa, pero obviamente en el plano personal no nos olvidamos que la gente del equipo pues estaba muy afectada y nosotros pues desde nuestro granito, cómo podíamos gestionar, teníamos claro que teníamos que ayudar, ser solidarios. Nosotros en cuanto a producto, pues sí que hicimos donaciones a centros, especialmente al Ayuntamiento de Torrente, que es donde uh-huh. estamos, y era una zona con muchos problemas. Y luego, pues para todos los clientes hicimos también, para las zonas más afectadas, hicimos también una serie de descuentos solidarios para poder ayudar en todo lo que pudiéramos. Con clientes también, al final intentar estar a su lado en la medida que nosotros podíamos, porque al final esto va de personas y cuando ves todo lo que ocurrió. Además, había un problema en cuanto a producto y es que, claro, en una superficie tan que está húmeda y que aunque la toques, claro, no se ha secado, claro, cualquier cosa que vayas a pintar va a salir,
no puedes.
Claro, va a salir la humedad, va a salir todo. Uh-huh. Entonces nosotros sí que lanzamos, desarrollamos y compartimos una pintura que es base cal, que no es que la cal al final es un elemento vivo y lo que permite es que si te tiene que salir algo, pues lo va a retrasar. En ese sentido, porque claro, al final tú has vivido esto, tienes tu casa en malas condiciones y necesitas meterte a vivir, lo que no quieres es tener el barro hasta el techo, sino necesitas ver un hogar, que es lo que tenías antes. Entonces, bueno, nosotros hemos puesto las gotitas de pintura hasta donde hemos podido colaborar.
Sí, pero es mucho, ¿eh? Porque hay materiales, eso es, que ayudan, ¿no?, a que se pueda pintar. Sí. No sé si que lo diré mal, que quitan la humedad o...
Sí, digamos que al final la cal absorbe también toda la humedad y entonces pues retrasa todo ese proceso. Entonces no vas a pintar un garaje porque eso tarda muchísimo tiempo en secarse, pero una pared de una casa pues sí.
¿Cómo tienes pintada tu casa?
Pues mi casa me la pintó mi padre, he de decir. Y la tengo pintada...
Hombre, que no se te ocurriera que te la pintara otro. Es que claro, normal.
Él se empeñó y yo, pues
muy bien, me parece.
Y digo, pues ala, píntala. Y la tenemos pintada, claro, con nuestros productos, con Blatoin. Lo tengo con Blatem Acryli, que es un esmalte al agua. Como tenemos perritos, ¿vale? Es un esmalte al agua acabado mate y que te permite, es de muy buena calidad y además te permite luego limpiar cuando pues los perritos pasan y siempre dejan roce, o los niños, o cualquier cosa, te permite limpiar y que quede más asea.
Por ejemplo, hay ese tipo de cosas que no sabemos el resto y que vosotros nos vais a aconsejar siempre.
Sí.
Oye, ¿nos dejamos aconsejar?
A veces.
A veces. No, porque vamos, es verdad, con una idea muy fija, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de la moda esta? Bueno, no es una moda, sino que es un tipo de construcción. Que es todo blanco, por ejemplo, blanco y madera, o todo blanco y gris. ¿El blanco?
Bueno, para nosotros el blanco es un color y tenemos cartas de blancos, te he de decir. Así que...
Empezando por
blancos
ahí.
Blancos y blancos.
Porque está el blanco lino, blanco algodón, un blanco tirando más a gris, a rojo... O sea, hay una gran variedad de blancos, o sea, dentro del propio blanco. Y luego el blanco, además, en España es algo muy, muy interiorizado, y el blanco del norte o el blanco del sur, por ejemplo, los pueblos del sur de España, que son muy conocidos por el blanco, ese blanco nuclear, para nosotros el blanco es un color, uno más de la carta y muy especial. Entonces, al final, son tendencias, son modas, como hace unos años se llevaban los colores fuertes, ahora son más los nórdicos, por decirlo de alguna manera.
Me está diciendo María José que perteneces a la Asociación Española de Fabricantes de Pintura y que ahí solo hay tres mujeres, me dice.
Sí, sí. Nosotros pertenecemos a Cefapi y yo estoy en el comité ejecutivo y ahí, bueno, es la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir, y somos dos mujeres de decoración y otra mujer de tintas. La verdad es que en el sector yo creo que las próximas generaciones irán sumando, pero no hay, estamos en el sector químico, sector construcción, es un sector donde hay mucho más hombres que mujeres. Pero yo creo que esto, confío y espero, que las siguientes generaciones también vienen con mucha más fuerza.
Háblame, que si no me van a matar, de algo de lo que estáis haciendo ahora, que es Hazlo con Arte. ¿Qué es?
Bueno, Hazlo con Arte no solo es la campaña que hemos lanzado, sino es más una forma de vivir y de cómo hacer las cosas. No es solo pintar, sino es cómo hacer las cosas. Para mí, Hazlo con Arte es ponerle pasión a todo lo que haces. Hazlo con Arte es cuidar los detalles. Hazlo con Arte es hacer las cosas bien. Entonces, para nosotros, para Pinturas Blatem, Hacerlo con Arte es un compromiso de hacer las cosas bien.
Iniciativas sociales y culturales, donde también estáis mucho, que es lo que tiene gestionar una empresa con alma, o como yo decía, con sensibilidad, ¿no? Como tú pintas mucho también.
Sí, sí. Tú pintas mucho es digamos, nuestra... plataforma de donde recogemos todos los programas que hacemos de
sociales,
sociales,
culturales.
Exacto. Y bueno, lo que pasamos en el 2020 lo hacíamos con el objetivo de visibilizar aquellos colectivos que necesitaban alzar su voz. Y en el 2025 hemos hecho un replanteamiento de toda la estrategia de la empresa. Y lo hemos enfocado más a el hazlo con arte y ahora lo tenemos en visión de con el oficio del pintor, la importancia del oficio que al final es de donde venimos nosotros, que venimos de pintores.
Me gusta mucho cuando decís que apostáis, y lo estamos viendo, por dignificar los oficios manuales que tanta falta hace.
Totalmente. Totalmente. No, o sea, cada vez vamos teniendo menos oficios y la importancia del oficio es fundamental, porque sin ellos todos estamos unidos. O sea, si se nos cae uno, va cayendo todo en la cadena. Entonces, nosotros queremos poner en valor el oficio del pintor.
Una pregunta que se hace breve, pero es muy evidente, pero ¿por qué al ciudadano de pie le cuesta tanto encontrar un pintor? De verdad, es que es, o sea, alguien que pretende, sí, no, necesito pintar, bueno, pues dentro de medio año, para el año que viene, para después de verano.
Sí, es cierto.
¿Es así?
Sí, es cierto. Creo que no solo los pintores, sino al final todo el oficio, sí, todo profesional de oficio que lo hace bien, es difícil que, o sea, tiene muchísima faena y es difícil que te dé cita. La verdad,
sí, sí,
porque
total.
Hay muchísimo, 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 y no solo en Valencia por todo lo que ha ocurrido, sino hay muchísimo trabajo. Uh-huh. Y no es lo mismo que no se me interprete mal, el pintor profesional que encinta, repasa,
lo
sabemos, lo cuida,
y
lo
todo
cuida
el mundo
todo,
que escucha también lo sabe.
Lo cuida todos los detalles y que es capaz de, cuando se va, dejarte la casa como se la encontró.
Y no el primero que pasa por ahí que dice, señora, yo le pinto la casa, por 50 euros le pinto el salón.
O si lo hacemos nosotros mismos, que igual no somos tan mañosos.
Tú sabes que a mí me pasó.
Muy orgullosos, pero no mañosos. ¿Qué te pasó?
Pues eso, que cogimos a alguien que no era... Se ve que nos dimos cuenta después que no era muy adecuado para pintar y que dijo que era pintor profesional. ¡Qué barbaridad! No se ría, porque
perdón,
a mí no me hizo ninguna gracia, vamos. O sea, la verdad que no hace ninguna gracia.
No, a ver, no es sencillo. Esto es como todos los oficios. O sea, necesitas, al final, necesitas tiempo y los años
tengan
y la experiencia
cuidado,
es un rango.
Tengan cuidado ahí fuera.
Y claro, ten en cuenta que están cambiando las construcciones, es ladrillo, es pladur, tienes que saber sobre qué superficie, qué tipo de producto, qué rodillo, o sea, lleva más cosas, más secretos.
Nuria, muchísimas gracias.
Bueno,
se ha portado muy bien tu compañero.
Raimundo, sí.
Pero explicarlo, que la gente pensara que ha venido aquí con ser misterioso.
Bueno, aquí he venido con el señor Raimundo, que
se está durmiendo.
Sí, es mi chihuahua de
pero asómate
17.
Con el teléfono.
Es mi chihuahua de 17 años, el domingo fue su cumpleaños. Ya le llamamos el señor Raimundo con sus 17 años y me acompaña a todos los sitios.
Pues se ha portado fenomenal, Raimundo.
Hombre,
magnífico.
Sí, sí.
Sí, magnífico.
Esto lo puedo dejar aquí.
Nos ha encantado. A mí me encantaría que todo el mundo viniera como tú, con su mascota.
Sí. Bueno,
porque
es que
además
parte de mi vida.
De la familia, claro.
Totalmente.
Totalmente.
Sí, sí, yo a mi padre le digo...
Es precioso.
Dale un besito al nieto.
Estará encantado.
Bueno,
seguro
no
que lo quiere mucho también, ¿sí o no?
Sí, estoy pues ahí claro. A ver si me hace un cuadro.
Es verdad, eso sí. ¿Eh? Le hacemos un llamamiento que te lo haga.
Pues sí.
Muchas gracias, Nuria.
Muchísimas gracias.
Espero que hasta la próxima.
Pues sí.
Me encanta verte.
Gracias.
Gracias.